Aquí comienza Motívate a tener una vida saludable. Karin Giannini, deportista, llega para darte los mejores consejos y motivarte a llevar una vida más saludable, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar.
Lo único cierto que tiene el ser humano y que sabemos que va a pasar o sí, aunque no nos guste, es que nos vamos a morir. Uno nos vamos a ir antes, otros nos vamos a ir después, pero de que nos vamos, nos vamos. Pero, ¿por qué le tenemos tanto miedo? No solamente a la muerte, sino que no queremos ni hablar. No nos gusta el tema de la muerte. ¿Y dónde escondemos esa información? Ahí, en el velador de la cama. Ahí mismo lo escondemos, ahí donde tenemos el celular antiguo. No sabemos por si acaso, unos cables que no tenemos idea para qué son, unas pilas que suponemos que están buenas porque por algo los guardamos en el cajón, una boleta del traje de baño del verano pasado que ya ni se lee. Y no solamente guardamos esa información que no queremos hablar de la muerte, sino que en ese mismo cajón, en esta pieza tan bonita, una información primordial, que no sabemos cuándo. Esperamos que sea muy lejos, ¿no es cierto?, cuando seamos bien viejitos, pero con esa información que para mí es muy valiosa, nos arrancamos en vez de acercarnos. Nos gusta la vida, nos gusta la felicidad y no queremos hablar de la muerte. Sean todos bienvenidos, soy Karin Giannini, a otro capítulo de Motívate a tener una vida saludable a través de Agricultura TV y Radio Agricultura. Pero estoy hoy día sumamente bien acompañada con un amigo no solamente de la vida, sino que también del programa, y hemos estado en muchas ocasiones juntos. Él es el médico psiquiatra de la Universidad de Chile, Daniel Martínez, con más de 30 años de experiencia, director del Instituto de Bienestar, docente del Diplomado y Magíster de Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Karin, y agradecido como siempre poder conversar contigo y con todas las personas que te acompañan.
Bueno, la verdad es que yo, dentro de mi currículum, sale que soy embajadora de la felicidad. Y eso fue a raíz de un encuentro de la felicidad con el gran Matthew Ricker, ya hace un montón de tiempo, que también tengo entendido que viene este año. Y el tema de la felicidad a mí me apasiona tanto que digo siempre que llevo mi bandera de lucha para poner mi granito de arena y hacer que la gente descubra o recuerde que es mucho más feliz de lo que cree. ¿Somos felices los chilenos?
Lo primero, eres una excelente embajadora de la felicidad.
Ah,
con tu programa, con todas las cosas que haces. La felicidad se contagia, y una cosa que uno ve en ti, que siempre estás contagiando emociones positivas. ¿Eh? Mira, la verdad es que estamos hace tiempo siendo evaluados por rankings internacionales para ver nuestros niveles de felicidad, donde se toman varias variables, más allá de lo emocional, que podría ser cómo uno se siente.
Claro.
Variables también que tienen que ver con los niveles de convivencia, con cómo uno está teniendo capacidad para poder justamente desarrollarse el proyecto de vida, etcétera. Y lamentablemente esos rankings internacionales van mostrando que hemos ido bajando. Comenzamos cerca de hace unos 10 años, estando en el lugar 20 y tanto, y en el último ranking de marzo del 2025 ya pasamos sobre el 40. Por lo tanto, hemos ido bajando nuestros niveles de felicidad colectiva, y siguen siendo los principales países los mismos: Finlandia, Islandia, Suecia. Pero en el contexto americano, aparte de Costa Rica, que siempre ha estado muy bien ubicado, ha ido subiendo países a veces impensados, como México, como Brasil,
mira,
como Uruguay, y Chile ha ido bajando bajo los 40.
¿Y eso por qué pasa, Daniel? ¿Es un tema de salud mental? Porque nosotros aquí en Chile tenemos todos los números en rojo: la obesidad, el sedentarismo, etcétera, 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 y también la salud mental. ¿Es lo mismo estar feliz que estar contento?
No, mira, estar contento,
porque a lo mejor por ahí va un poco, que como no estamos contentos, no estamos satisfechos, nos vamos para abajo y los rankings vamos a estar abajo al tiro.
Sí. Muchas veces personas asociamos el estar contento, feliz, con una emoción como transitoria, vital, como que
arriba la pelota.
Arriba la pelota, estar alegre. Pero la verdad es que uno promueve muchas veces justamente una tranquila felicidad. ¿Eh? Esa felicidad de sentirse bien con uno mismo, ¿eh?, de sentirse satisfecho con la vida que está viviendo. Que es una felicidad a lo mejor no tan efusiva, pero más permanente. Y como tú dices, lamentablemente hace mucho tiempo tenemos malos indicadores de salud mental que se han mantenido a lo largo del tiempo: grandes niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, problemas de alcohol y droga, pero aparte empiezan a aparecer problemas ya de la convivencia, ¿cierto? Hay miedo, hay temor, el tema justamente de la posibilidad del asalto, de la delincuencia. Por otro lado, está todo el tema de la convivencia entre las personas y la convivencia social, donde hay mucha agresividad, mucha violencia, desconfianza. Todo eso hace que vayan bajando los niveles de bienestar y, por lo tanto, felicidad.
Oye, pero, a ver, si estar feliz es, porque así lo veo yo, o sea, yo puedo estar feliz y estar con pena.
Sí, sí.
¿No es cierto que sí?
Sí, sí.
O sea, yo lo entiendo así, pero en el fondo tratemos de llevar nuestro mensaje también, aprovechemos el programa, para que la gente entienda un poco que no necesariamente hay que estar riéndose todo el día, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué tiene que tener una persona para ser feliz?
Ok. Mira, uno podría decir, yo estoy feliz con la vida que tengo, pero hoy tengo pena porque se fue un compañero o un amigo o se murió alguien. Entonces, uno puede estar feliz con la vida, que es algo más permanente, más trascendental, pero tener la emoción del momento de pena o tristeza como una emoción que a lo mejor va a ir pasando. ¿Ya? Una cosa es la emoción y otra cosa el estado anímico. De alguna forma la felicidad se puede relacionar más con el estado anímico, con algo que permanentemente me acompaña. ¿Ya? Y cuando uno ve qué son aquellos aspectos que determinan el bienestar y la felicidad, aparece un bonito modelo que ya está bastante, bastante validado en el mundo, que es el modelo PERMA-H, que es un modelo que lo generó el padre de la psicología positiva o psicología del bienestar, que él empezó a estudiar y vio que habían 6 determinantes del bienestar y la felicidad o el florecimiento humano. Uno es aprender a regular las emociones y tratar de que haya más emociones llamadas del bienestar, como la gratitud, el humor, el buen amor.
¿Eso sería como ver el vaso medio lleno?
Mira, se trata de dejar más espacios para pasarlo bien en la vida, pero también saber manejar las emociones que nos hacen sentir mal, porque las emociones que nos hacen sentir mal también son necesarias, nos dicen cosas como la pena, la rabia, la angustia, pero el gran tema es que hay que aprender a manejarla y no quedarse a vivir ahí, porque si yo me quedo a vivir en la pena, me voy a deprimir, ¿sí? Pero la pena obviamente es parte de la vida. Entonces, tener más espacio para momentos emocionales de bienestar y aprender a manejar los espacios de malestar es algo importante para la felicidad. Otro aspecto muy importante y que hoy está muy estudiado es la capacidad de estar bien acompañado, de tener vínculos saludables. Vínculos saludables interpersonales, que es lo contrario de la soledad, que es un tema que hoy nos preocupa a todos, que hay mucha gente que se siente sola o que está sola, pero también estar bien acompañado de la alimentación, de la actividad física, del trabajo que uno hace, o sea, tener buenos vínculos, tener vínculos que me hacen bien en la vida. Eso está demostrado por una serie de estudios a nivel mundial que es fundamental para que alguien tenga una buena vida, haber aprendido a construir y mantener vínculos saludables. Y así podemos nombrar los 6, pero son...
¡Nómbrelo todo!
Ya.
Sí.
Otro aspecto importante es, en este PERMA es la E, que es engagement, y eso habla de la capacidad de fluir, de vibrar, como tú dices, andar arriba de la pelota, pero también de poder desarrollar tu fortaleza. Sentir que tú tienes capacidad y fortalezas, y que la medida que tú le das espacio a esas fortalezas van a florecer, van a crecer, y te van a llevar a desarrollarte y a enfrentar los malos momentos. ¿Ya? Luego viene dentro de esto la M de meaning, que es sentido y propósito, muy importante, tener un camino, un sentido, un propósito, algo
que... El Ikigai, yo lo harto del Ikigai.
Maravilloso el Ikigai, una forma muy funcional de colocar justamente el tema del propósito. Luego viene la A, que tiene que ver con el logro, y esto es muy importante porque las personas tenemos que, ojalá, ir logrando metas, ¿ah? Como ir cumpliendo sueños. Lamentablemente, en la medida que nos va mal en todas las cosas que nos proponemos, es natural que se vaya instalando una cierta sensación de que no soy capaz, de que a lo mejor no puedo lograr aquello que es importante para mí.
¿Miedos?
Miedos justamente pueden llevar a que yo se vaya instalando en la medida que no voy logrando aquello que para mí es importante. Y la última es la H, que es la sigla en inglés de salud, y tiene que ver con preocuparse de todo lo que es saludable. Deporte, alimentación, buen dormir, cuidar nuestro cuerpo, también eso es tan concreto.
Aprender a querernos.
Sí, querernos tanto en lo emocional como también en lo físico, ¿ah? El cuidado del cuerpo es muy importante porque el cuerpo obviamente nos va a acompañar toda la vida y a veces la representación de nuestro bienestar y otras veces nuestro malestar.
¿Hay personas que nacemos más felices que otras?
Sí, sí.
Eso... Yo lo veo de repente, no sé, en gente que son hermanos, mellizos, gemelos, y uno sí y otro no.
Sí, eso está muy demostrado, que hay factores biológicos en el bienestar y la felicidad, como también hay muchos factores psicosociales y tienen que ver con los tipos de crianza, con las cosas que a uno le van pasando en la vida. Pero hay guaguitas que del comienzo son más tomables, más cercanas, más fáciles, por decirlo así, y hay guaguitas que del comienzo son más irritables, claro, más hoscas. Entonces uno nace con una predisposición temperamental a ciertas emociones, pero luego, y eso es importante, uno va construyendo una emocionalidad con toda la vida familiar, con todo el entorno, y luego obviamente con las primeras sociabilizaciones que son el colegio y todos los vínculos que uno va desarrollando.
¿Se puede aprender a ser feliz?
Eso es maravilloso, porque es así. Ya, en general, muchas cosas, o la mayoría de las cosas, la vida uno las puede aprender, y a ser feliz uno puede aprender, y por eso hay tantos cursos de psicología positiva, hay tantos consejos que son bastante buenos, de las cosas que son importantes, como estas que definimos en este modelo PERMACH.
Conversando con el médico psiquiatra de la Universidad de Chile, Daniel Martínez, que se viene un encuentro muy lindo que vamos a conversar en el segundo bloque de eso. A mí me encanta la vida, tú sabes. Como te decía al principio, me gusta hacer que la gente descubra que es más feliz. Trato de explicarle con pera y manzana que podemos estar feliz y llorando, o cuando nos duele algo, pero que la vida es tan linda. Pero cuando ya empezamos a acercarnos un poco o a la muerte, que puede llegar en cualquier momento, o se nos empiezan a morir las personas cercanas, empezamos a retraer, ¿no? A decir, no, yo no quiero hablar de eso, como el monito decía, la. ¿Por qué si la vida es tan linda, tan hermosa, se puede aprender a ser feliz o más feliz aún, le tenemos tanto miedo a la muerte? Al regreso vamos a seguir conversando aquí en Motívate a Tener una Vida Saludable en Agricultura TV y Radio Agricultura.
Agricultura, estamos presentando Motívate a Tener una Vida Saludable con la deportista Karin Giannini.
El que no sabe vivir tampoco sabe morir. Lo dijo Séneca. Yo tengo una lista, Platón, Buda, todo el mundo ha hablado de la vida y de la muerte. Como decíamos al principio, todos nos vamos a morir. De aquí te vas tú, me voy yo, nos vamos todos, chiquillos, lo siento, pero se van todos, uno antes y uno después. Pero no nos queremos ir. Tenemos mucho miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte si sabemos que va a venir o sí o sí? ¿Será porque nadie sabe qué nos va a pasar? ¿Será un tema de fe, de creencia? Estamos conversando gratamente aquí en el estudio de Agricultura TV y Radio Agricultura en el Motívate a Tener una Vida Más Saludable con el médico psiquiatra Daniel Martínez. ¿Qué nos pasa con la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué no queremos ni hablar de la muerte?
Mira, varias cosas, no es un tema único, ¿eh? Lo primero que uno podría decir que el tema de la muerte tiene complejidades, ¿cierto? Como tú ya lo dijiste, está la incertidumbre de lo que podría venir. Muchas veces la muerte puede ir acompañada de alguna enfermedad o alguna disminución de ciertas capacidades. Por lo tanto, hay una parte razonable que nos preocupa y que en algunos casos nos pueda generar temor. Es más, hay escalas para medir el miedo a la muerte que se utilizan sobre todo en población que tiene que estar trabajando habitualmente con personas que se pueden morir. Por ejemplo, servicio de urgencia, enfermería.
Que ven la muerte.
Que ven la muerte todos los días y también obviamente a ellos, independiente de que a lo mejor pueden aceptar la muerte o la ven todos los días, igual les afecta y les complica. Ahora, este tema de la muerte es un tema que con el tiempo, en la medida que lo hemos ido negando, ¿ya?, se ha hecho justamente más angustiante, ¿ah? Porque hubo un tiempo que la muerte era parte del día a día y que se hablaba y se instalaba la muerte en la vida de las personas, pero poco a poco con el desarrollo la muerte la fuimos colocando afuera, la fuimos dejando
en el cajón,
en cementerio alejado, antes obviamente estaba todo más cerca, en el hospital, en la clínica, donde hubo un momento en que la gente moría sola, no podían acompañarlo. Entonces fuimos sacando la muerte de nuestras vidas. Pero el último tiempo la realidad nos dijo, la muerte puede llegar en cualquier momento. El COVID nos planteó eso. O sea, antes del COVID había mucha negación de la muerte. Después del COVID, lamentablemente, nos tuvimos que enfrentar a una realidad de que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Y de esa perspectiva aparece la necesidad de preguntarse, bueno, ¿cómo yo la podría vivir? ¿La propia o la muerte de un otro? Y si obviamente esto me causa miedo, miedo, temor, lo cual es esperable, es razonable. ¿Qué puedo hacer para trabajar ese proceso para que cuando llegue el momento tenga un mejor morir o para que cuando muera algún ser querido pueda hacer un buen duelo?
¿Y eso cómo se hace?
Mira, muchas,
quiero saber.
Sí, muchas cosas que uno puede hacer para eso. Mira, si uno te cuenta algo bien interesante, nosotros hace mucho tiempo trabajamos en este diplomado todo aquello que determina el buen vivir. Y en algún momento dijimos, bueno, pero estamos hablando del buen vivir y la muerte es parte de la vida, ¿ya? ¿Por qué no también le damos un espacio a la reflexión del buen morir? Y el mismo modelo PERMA, PERMA que vimos recientemente, también la puedo utilizar para ver el buen morir. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que hay que trabajar para tener un buen morir? Y sin lugar a duda, que una de las cosas que puede ser más complicado es que cuando tú te acercas a ese momento, te tome demasiado la angustia o el miedo. Y por lo tanto, en el proceso de morir, estés tomado una emoción y no estés tranquilo para poder despedirte y vivir el proceso adecuadamente. Entonces, manejar buenas emociones y aprender a regular las emociones que aparecen con la idea de la muerte es algo que me puede ayudar justamente a tener un buen morir. Algo que también dentro de este modelo PERMA, por ejemplo, están las relaciones, ¿sí? Sin lugar a duda, una de las cosas que puede llevar a que yo tenga un peor morir es morir solo. Morir no acompañado. Cuando se habla de muerte digna o un buen morir, una de las cosas importantes es que ojalá uno pueda estar acompañado
en ese momento.
En ese momento de aquellas personas significativas, que uno pueda hacer ese proceso de ir despidiéndose. Sabemos que hay momentos que lamentablemente la realidad no lo permite, como un accidente.
Claro, ¿sí? Eso te iba a preguntar.
Sí, pero hay otros momentos en los cuales sí uno puede hacer ese proceso de ir dejando todo, todo bien, aquello que tiene que ver conmigo y con mis vínculos y a lo mejor también con aquellas cosas que quiero que ocurra. Por ejemplo, hace poco se ha instalado el tema de las voluntades anticipadas, que es como una carta notarial que uno la puede colocar o que puede pedir que alguien sea el albacea de esa carta, donde uno dice,
¿como un testamento?
Como un testamento, ya. Pero de no solo de lo económico. Puede haber algo de lo económico, pero tiene que ver con aquellas cosas que yo quiero para mi morir. Por ejemplo, hasta dónde quiero que intervengan médicamente, ¿ya? O a mí me gustaría que mi proceso de duelo tuviera ciertas características. Me gustaría que estuviera esto o que no estuviera esto, porque esto es lo que a mí me gustaría y me hace sentido. Entonces, ese documento, voluntades anticipadas, que ahora se está trabajando en muchas organizaciones que trabajan el tema de la muerte, es muy importante porque lo primero te lleva a hablar del tema. O sea, ¿qué me gustaría a mí que pasara previamente y qué no me gustaría que ocurriera?
Ah, voy a hacer al tiro la lista para mis hijas. Claro, porque si no, quién sabe, ya nace conmigo.
Sí. Sí.
Ahora, la gente que tiene fe, ¿le va mejor con el tema de la muerte? ¿Los
sí.
creyentes que los que no son creyentes?
Hay varios estudios al respecto, ¿ya? Y hay dos formas interesantes de plantearlo. Uno, hay estudios justamente que hablan que aquellas personas que tienen una creencia de que obviamente luego de la muerte física podría haber un más allá, ¿sí? Sea
un paraíso,
o sea un tema más energético, como que uno se hace parte nuevamente de como una gota del mar, como esta idea de la supraconciencia o de la energía cósmica, es gente que acepta mejor la muerte, ¿eh? Se ha visto en términos generales.
O sea, nos convendría a todos creer en algo.
Sí, las creencias ayudan en ese aspecto, sobre todo cuando las creencias no son, entre comillas, fanáticas ni rígidas, ¿ah? Pero las creencias, obviamente, que te muestran que hay ciertos valores y que podría haber algo más allá de la muerte física, se ha visto en varios estudios que ayudan a que esas personas estén más tranquilas. Y también hay otra cosa que tienen mucho las creencias, que son los ritos, que hoy se ha ido ampliando, pero se ha visto que todo lo que tiene que ver con los ritos, como el rezo, como la ceremonia, como todo aquello que acompaña el proceso de la muerte y el duelo, ayuda a las personas a tener un mejor morir y acompañar de buena forma al duelo cuando un ser querido se ha muerto. Eso antes era exclusivo de las religiones que tenían su rito. Hoy sabemos que todas las personas parece que hemos ido valorando los ritos y aunque no tengamos una creencia, hay muchas ceremonias o muchas celebraciones de la muerte, de la vida y la muerte de una persona que tienen su rito y esos ritos ayudan a la mancomunión, a que nos encontramos a agradecer a una persona, a hablar de todo lo que hizo, a partir de algún hecho, demostrar con algo particular, por ejemplo, la canción que le gustaba, ¿sí? Claro. La canción que siempre
he visto mucho eso cuando he tenido que asistir a funerales, y que al final ya no es tan triste, ya no es tan tétrico, y va mucha gente. De hecho, ya la gente no va necesariamente vestida de luto, de negro. Sí. Que es una cosa que también va cambiando. Ahora, tú eres científico, y la neurociencia. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia de pasar de la vida a la muerte? ¿Existe realmente el alma? Es verdad que cuando, puede ser una tontera, pero yo lo he escuchado, que cuando uno muere, físicamente baja como de peso. Que son unos gramos.
Sí, no es que me quiera reír, pero
a mí me gustaría, a mí me gustaría también creer eso.
Sí, sí. Mira, dos cosas que dice la ciencia. Yeah. Lo demás no lo dice la ciencia, ya son parte de las creencias, y las creencias son muy válidas. Lo primero es que biológicamente uno no muere completamente en el momento que uno dice que muere, ¿ya? Porque ciertas células van muriendo de a poco. ¿Ya? O sea, uno se tarda un tiempo en morir completamente desde un punto de vista biológico. Y hoy se han encontrado hasta ciertos elementos que se llaman los biobots, que son elementos que luego que muere el cuerpo pueden construir nuevamente organismos pluricelulares ya diferentes a los que fueron su origen. O sea, podría ser como ciertas células se convierten en zombies, por decirlo así. ¿Ya? Eso está demostrado. O sea, uno dice que alguien muere completamente porque obviamente su cerebro deja de tener vida, ¿ya? Que es la representación más
actual. Y los órganos vitales.
Los órganos vitales comandados por el cerebro, ¿ya? Pero el cuerpo termina de morir de a poquitito. Hay cierta, es como cuando dice, bueno, te siguen creciendo la uña o cosas el de pelo, esas características, claro. El pelo, porque...
¿Y cuánto nos demoramos en caput, caput?
Mira, completamente ya... o sea, lo esencial es lo importante alguna hora. Algunas otras cosas que no son esenciales pueden durar algunos días, ¿ya? Pero lo esencial, por algo obviamente uno dice hay muerte cerebral y la persona ya no puede volver a vivir porque lo esencial en ese momento pareciera que ya ocurrió. Más allá de eso, algo que se ha estudiado mucho el último tiempo son lo que se denomina las experiencias cercanas a la muerte. O en el último tiempo cambiaron al nombre de experiencias recordadas a la muerte. ¿Qué es lo que eso significa? Que se ha estudiado a ciertas personas que estuvieron, entre comillas, algunos segundos o minutos aparentemente en estado de muerte, luego vuelven a la vida y esas personas recuerdan ciertas cosas que les pasan.
Como el túnel.
Como el túnel.
Como que todos hablan del túnel.
La experiencia cercana a la muerte son varias, ¿ya? Pero hay algunas que tienden a repetirse. Por ejemplo, una es esto que uno, de repente, uno va o va entrando en una oscuridad y luego aparece una luz. Ah, entonces, por eso se ve la visión de un túnel. Aparece una luz y esa luz va de la mano habitualmente ciertas sensaciones de bienestar. Muchas veces, al final de esa luz puede aparecer alguien que es importante en tu vida. En esta experiencia recordada a la muerte también aparece esto que ocurre muy frecuentemente, que tú puedes ver un video rápido de tu día con aquellos elementos que fueron significativos de niño hasta la adultez, como que apareciera la película de tu vida. Y llega un momento que en algunos casos se te pregunta o tú tienes que tomar la decisión de volver o no volver. ¿Ah? Como que la mayoría de la gente dice que se siente muy bien en ese estado y no quiere volver, pero algunos obviamente pareciera que tienen algo pendiente y vuelven nuevamente. También están las sensaciones, estas experiencias recordadas de muerte, como que yo estoy sobre mi cuerpo, ¿sí? Y veo que me están tratando de reanimar, o yo también escucho cosas que están más allá del campo de lo lógico y de lo visual, como decir, y yo me di cuenta que en la pieza al lado había tal persona, ¿ya? O yo me fui a despedir de una mamá o de un hijo que estaba en otro lugar, que no estaba en ese momento. Todas esas son las experiencias recordadas de muerte, que le ocurre un porcentaje a la población en esas situaciones, y eso es algo que está estudiado científicamente, que hay explicaciones posibles, algunas neurobiológicas, muchas que no van por la lógica de la biología o de la medicina, y que tienen que ver ya con estas ideas más energéticas y de supraconciencia. Por lo tanto, la ciencia también le interesa ese tema, y obviamente, ¿qué más importante y especial que decir, bueno, qué puede venir o no después de la muerte del cuerpo físico?
Oye, un temazo, porque yo creo que todos nos hemos preguntado y nos vamos a seguir preguntando qué hay más allá, sobre todo las personas que realmente amamos la vida. Cuéntanos de este encuentro.
Mira, en esto de ir trabajando este tema, de poder conversar sobre la muerte, este tema que se niega, nos juntamos con muchas organizaciones que trabajan la temática de la muerte. ¿Eh? Voy a nombrar algunas.
Sí, obvio.
Desde el Instituto del Bienestar, Fundación Casa Familia, que tiene una casa muy particular que se llama Casa Luz. Casa de Luz es la única casa en Sudamérica que acompaña a niños que van a morir junto a su familia, para darle ese momento de dignidad, gente que tiene escasos recursos. Está la Fundación Elisa Kubler-Ross, que se dedica a trabajar el duelo. La Red Chilena de la Muerte, donde hay muchas organizaciones que trabajan la muerte, muchas en temas de cuidados paliativos. Entonces decidimos hacer un encuentro, ya, pero un encuentro que hablara de la muerte, pero también que mostrara las posibilidades, ¿sí? Un encuentro que tuviera también esa mirada un poquito esperanzadora de que uno pueda hacer algo para que uno tenga la mejor muerte que pueda tener o para que pueda sobrellevar el tema de la muerte. Entonces nos vamos a juntar el sábado 11 de octubre en el Centro de Extensión de la Universidad Católica durante todo el día.
Anote.
Sí,
ya. 11 de octubre.
11 de octubre, ya durante todo el día a conversar el tema de la muerte. Y vamos a comenzar con algo bien especial. Vamos a traer a un astrónomo del Observatorio ALMA, ya, para que nos hable cómo es el inicio de la vida y la muerte en el universo, de los astros, de los cuerpos celestes, y una filósofa. Ah, la Diana Urenque, filósofa muy destacada, para hablar justamente qué significa filosóficamente para las personas el tema de la muerte. Y ahí luego vamos a temas muy concretos, como hablar de duelo, esta experiencia cercana a la muerte, hacer un módulo de experiencia cercana a la muerte. Vamos a tener algunas personas que le ha tocado lamentablemente vivir eso, pero lo han podido ir superando, nos van a contar su historia, van a haber talleres, y para finalizar vamos a tener un encuentro para celebrar la vida y la muerte. ¿Ah? Uno tiene esta imagen de los mexicanos que celebran obviamente la vida y la muerte los primeros de noviembre. Nosotros vamos a hacer algo al estilo chileno, pero recordar a nuestros queridos muertos desde la gratitud, desde su historia, desde el legado. Vamos a invitar que la gente lleve su fotito, ¿ah?, de su muerto significativo, para que compartamos justamente un espacio, un bonito espacio para también recordar, más allá de hablar de la muerte, recordar a aquellas personas que ya no están físicamente, pero que muchos sienten que de alguna forma siguen en nuestro corazón o están en otro mundo, en otra dimensión.
Oye, qué bien. A mí me ha servido, no sé si a alguien le sirve, pero a mí, cada vez que ha partido alguien cercano a mí, yo lo he mirado como soy yo y digo, la suerte mía de haber conocido a esta persona.
Sí.
Haya sido poco rato o mucho rato. Entonces, encuentro sobre la vida y la muerte el próximo 11 de octubre en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Daniel Martínez, te pasaste. Para mí, tú sabes que es un honor que tú vengas aquí al programa y me encanta ser tu amiga.
Muchas gracias. Yo también agradecido siempre de que tú abras este espacio, lo podemos conversar con tanta gente y también qué rico ahí nuestra amistad.
De todas maneras. Ya lo saben, soy Karin Yanine. Este es tu programa favorito ahí en YouTube. Póngale el dedito para arriba. No te cuesta ni 3 segundos y es absolutamente gratis y nos ayuda justamente a llevar nuestro mensaje, a motivarte. Así que comparte también esta entrevista, porque además de alguien, yo sé que tú sabes que le va a servir. Hasta la próxima. Chao. Te pasaste. Gracias.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación.
Este domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, junto a Pedro Pizarro, conversaremos con Sergio Vera, vicepresidente de la Federación de Tripulantes de Naves Especiales de Chile, FETRINECH, para conversar del mundo pesquero y todas sus implicancias laborales y profesionales. No te lo pierdas este domingo, como siempre, a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
Hola, soy Karin Yanine y sean todos nuevamente bienvenidos a Agricultura TV y Radio Agricultura con otro capítulo de Motívate. Motívate a tener una vida más saludable. Te quiero contar que el médico griego Hipócrates dijo hace muchos, muchos años que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hasta un tercio de las enfermedades crónicas, escucha bien, se pueden prevenir o revertir con una buena alimentación. Yo me acuerdo que desde chiquitita me decían, one apple a day, keep a doctor away. Eso significa una manzana al día, mantiene lejos al doctor. En inglés suena mucho mejor, más bien rima. Y bueno, nuestra invitada está por llegar. Ya llegó. ¿Qué pasa?
En la agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Ella es Paula Larenas. Ella tiene más de 30 años de experiencia. Ella es chef profesional y cocinera de corazón y de pasión. Y ella es profesora no solo de cocina, sino que también de pastelería, de coctelería, de bares. Aparte me encantó mucho, también le vamos a preguntar de eso porque hay tanto mito y leyenda. Y hoy está dedicada a la cocina antiinflamatoria. Todos nosotros hemos escuchado todo el día que este alimento inflama, este otro, por nada del mundo. Este sí, es lo que me dijo la amiga de la tía de la vecina de la esquina. ¿Qué tan cierto es eso? Se lo preguntamos porque ya está aquí en el estudio de Motívate a tener una vida más saludable. Bienvenida, Paula.
Muchas gracias. Gracias, Karin, por la invitación. Qué rico estar acá, me encanta.
Qué bueno. Bueno, no es primera vez que usted viene a visitarnos acá a los estudios de Agricultura y Agricultura TV. Si le tuviésemos que decir a gente que no es chilena o a los extraterrestres, como dicen, ¿comemos bien, comemos más o menos, comemos mal, comemos pésimo?
Pésimo. Pésimo. Y podría poner otro adjetivo, pero no es adecuado para el horario.
Ya.
Pésimo. Y hemos sido educados así, ¿eh? Desde las últimas generaciones, te diría yo, de la generación de mi mamá para abajo.
Claro, porque, y aquí lo hablamos mucho, con muchos nutriólogos y nutricionistas que han estado sentados ahí como tú, que antiguamente uno comía la comida de la abuelita.
Sí, pues. Comida casera, comida mojada.
Pero nos saltamos un montón.
Sí, pues nos saltamos un montón porque se metió en la industria. Y la industria y la mujer salió al mundo laboral. Entonces dijeron, no te preocupes, sal a trabajar.
¿Cocina?
Claro, sal a trabajar sin culpas. Y uno igual autoflagelándose por dejar a los hijos solo en la calle, en la casa. Y la industria te dio calugas, caldos, etcétera, un montón de cosas, y que te solucionaban los problemas. Comida más rápida, fast food y todo. Y eso nos fue enfermando. Y como digo yo, pasamos de ser un país con grande nutrición infantil a uno de los países más obesos del mundo. Entonces ahí hay una cuestión que uno tiene que hacer una alerta. Y yo vengo del mundo de la obesidad, del mundo de la gordura, yo lo pasé pésimo con mi cuerpo, tenía muy mala imagen de mí misma, hasta que me hice cargo de mi vida, que eso es súper importante, y logré sanar, quererme, y ahora cuido mi auto, el auto que me asignaron en esta vida.
La casita, la única que tenemos.
Exacto.
Y entonces, ¿en qué minuto tú dices, sabés qué, yo me voy a dedicar a hacer recetas, a hacer cocina, a comer sana? ¿Cómo nace? ¿Cómo tuviste que aprender? ¿Hiciste en tu casa tenías un laboratorio o más bien un centro zen de la alimentación?
Ninguna de las anteriores.
Ya.
Es bastante más simple mi vida. A ver, toda mi vida luché contra los kilos, me operé, inyecciones, acupuntura, lo que quieran, todo. Siempre con una lucha por los kilos. Y el 2019 se me diagnosticó lipedema, que es una enfermedad a las grasas de las extremidades, que se puede dar en piernas enteras, medias piernas y o brazos, acá y acá también. Yo tengo acá los brazos y tengo las piernas. Yo ponte tú, siempre decían el pernil río seco, porque mi abuela tenía el pernil río seco. Y yo decía, eres el pernil de mi abuela, ¿cachai? Y no, po, era lipedema. Y es una enfermedad que se hereda de las por las mujeres, por la línea de padre o de la madre, pero siempre le llega a las mujeres, ¿ya? Y se saltó a mi mamá, a mi hermana, y yo salí premiado. Sí. Entonces yo, después de corchetearme la guata, estaba flaca, pero así el pernil no bajaba, la bota nunca subía, ¿cachai? Bien, y una kinesióloga, que conocí yo antes por una operación que me dice, ven a verme porque yo creo que tú tenés lipedema. Mi chino mandarín. Fui a su consulta en 2019 y me dice, o sea, no alcancé a bajar el pantalón, lipedema. Y el lipedema es que la grasa se desarrolla mucho más en forma desordenada, entonces se forman nódulos, mucho más que celulitis. Generalmente, cariño.
¿Y duele?
Duele. Ese es el mayor problema. Aparte de un tema estético, duele, pero con un dolor así como venoso, circular, es terrible.
La pierna es pesada.
Pierna es pesada, pero esa cuestión que vaya en el primer pasillo del supermercado ya va para la caga. ¿Cachai? No, o sea, duele mucho y los brazos en la noche como que te sobran. Yo los apoyo en almohada. Es bien complicado. Los apoyaba porque ahora no se mejora, pero sí puedes mejorar tu calidad de vida. Entonces ella me dijo, tienes que hacer alimentación antiinflamatoria. Y yo dije, ¿what? ¿Qué hago? Siendo chef de hartos años, me puse a estudiar. Y estudié y descubrí que hay alimentos que hay que eliminar de nuestra vida, eliminar de nuestra alimentación. Alcohol, gluten, azúcar, multiprocesados y lácteos.
Pero espérate, ¿todo el mundo o la gente que tiene lipedema?
No, okay. Esto sirve para todas las personas. ¿Por qué? Te voy a explicar. Uno dice, chuta, me dejaste sin comer nada con esas cinco cosas que nombraste. No, porque ahí vino la chef. Y la cabra que sufrió de obesa, de mala imagen de sí misma, etcétera. Y apliqué recetas que a mí me gustaba comer, hamburguesas, pizza y comida tradicional, antiinflamatorio. Entonces, pues, todo el charquicán yo lo hago ahora, pero no con papa, sino que con camote y le pongo carne de pollo. Entonces, siento la misma sensación, el mismo placer a nivel de sentido, comiendo la comida de siempre, pero cambiando algunos ingredientes. Entonces, fue como... Y empecé yo a probar primero, y yo, ¡ay, qué rico! Y ya no me dolían las piernas. Probaba en mi casa. Bueno, yo transformé antes del estallido, por casualidad, mi living en taller de cocina, donde yo salgo en Instagram, en mi living, ¿ya? Que es una gran cocina. Y empecé a probar recetas para mí y me empezó a quitar el dolor de pierna y de repente dije, yo te empecé a adelgazar, y me mantenía y dije, no, esta cuestión no puede ser. Entonces me puse, grabé un curso y después esto ya fue como una cosa exponencial donde le he puesto a cada bebé más marino al bote al curso y ahora es un acompañamiento. Porque también yo aprendí que cuando uno tiene problemas de peso, etcétera, y de imagen de sí misma, va al doctor, el nutriólogo. Te da la minuta, mía chica. Minuta, se quería Ozempic, ya, lo que queráis.
Ay, pero son insostenibles en el tiempo eso.
Ahí voy, pues, sí, querida. No. Pero son insostenibles en el tiempo, una, porque son muy restrictivas. Mm. Y segundo, tú decís ya, ¿sabes qué? No, el martes abandoné la dieta, después me cambio de nutricionista porque si no, hasta me voy a retar. Voy a cambiar de especialista.
Que no sepa.
Claro, y es una peregrinación de especialista en especialista y mientras tanto la bola de nieve empieza a crecer. Entonces, como tú decías, que tu alimento sea tu medicina, la enfermedad es un síntoma. La obesidad es un síntoma, o el sobrepeso. Un síntoma de un vía crucis que uno lleva por dentro. ¿Cachai? Entonces, cambiando la alimentación, aprendiendo a quererse, la vida se abre.
Y ahora, las personas que tienen alguna intolerancia a algo, o a muchas cosas, o hay personas que no saben a qué son...
También.
O sea, comen y dicen, oye, hoy día me cayó mal esto, pero el otro día no. ¿Esas personas les conviene hacer una alimentación siempre sin esos como diablos que nombraste? Porque nombraste a varios demonios.
Sí.
El azúcar.
Azúcar, gluten, alcohol, multiprocesado y lácteos. Sí, o sea, hay gente que de los lácteos le caen bien. Tome lácteos entonces. Sí, yo le
el
digo,
kefir que está tan de moda.
Ay, yo lo hago maravilloso con queso de kefir.
Ya después te necesito una receta al final. Ya.
Sí,
ya lo voy a anotar aquí para que no se me olvide.
El kefir, maravilloso. Ya. Pero hay gente, ponte tú, yo incluyo harto la chía en las recetas porque ayuda al tracto digestivo, ayuda a la digestión, porque esta enfermedad además es estítica. Y mucha gente también lo es sin tener lipedema. Y me dicen, pero es que a mí me cae mal la chía. No como chía, busquemos otro reemplazo. ¿Me entiendes? No es así como reglero. Y, por ejemplo, yo incluyo algunas recetas con harina de maíz, que si bien es levemente, es inflamatoria, lo es menos que la harina de trigo. Entonces, si yo te prohíbo todo, 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 yo no soy doctora, no soy nutricionista, soy chef, pero desde mi experiencia y lo que he trabajado con más de 300 mujeres en mis cursos, es que esto da resultados. Pero si yo te digo, no comas esto, lo otro, y te hago un marco muy... No vas a adherir a este nuevo estilo de vida. Y yo no hablo de dieta, hablo de estilo de vida.
Claro.
Porque es un estilo de vida donde incluyes mirar tu foto de chica y decirte, linda, preciosa, te amo, ¿ah? Hasta después bañarte, echarte crema, hacerte cariño, comer rico para cuidar tu cuerpo, después ir a pilates, hacer ejercicio, caminar, hacer ejercicio en la plaza, da lo mismo, pero tener una actividad física y conectarte contigo misma.
No, y tener la energía para moverte. Po.
Además, tener energía.
Claro, porque mucha gente hace como dietas muy restrictivas también y no tiene energía para nada. Cree que comiendo lechuga y el cuerpo es tan inteligente que agarra esa lechuga, economía de guerra, le llaman en medicina, ¿no es cierto? Agarra la lechuga, como la película Intensamente de los monitos, y dice, ¿qué está haciendo la Karin con pura lechuga? La vamos a guardar en grasa.
Claro.
Y la mente de uno dice, ¿cómo van a hacer la lechuga? La van a hacer grasa.
Sí, pues, así es. Sí, es por eso es tan importante, bueno, tener la actividad física. Y, por ejemplo, dentro de mis alumnas de los cursos, tengo gente que tiene fibromialgia, artritis, lupus, y los dolores les bajan hasta en un 80%. Tengo la Rita, por ejemplo, que ella subía la escalera así, le pedía una pata a la otra para pa subir la, y ahora sube, mi chica baja la escalera, las articulaciones empiezan a doler, a dejar de doler la primera semana eliminando esos alimentos.
¿Y eso es eliminando los diablos?
Exactamente, sí. Eliminando los diablos, la fritura y el maní. Con eso ya...
El maní.
Sí, el maní es una legumbre. Si bien se permiten las legumbres, el maní tiene algunos ingredientes proinflamatorios. Hay discusiones. También ponte tú, se elimina el aceite de coco. Aquí las únicas grasas que tú consumes son ghee, la mantequilla clarificada, aceite de oliva o aceite de palta.
Oye, pero hay que tener tiempo para hacer todas esas cosas, pues.
Pero ¿sabes qué? Yo
hice una vez una mantequilla y todavía, ¿sí?, todavía siento el olor al colador quemado, porque claro, la pava, yo soy cero cocinera, hago comida, pero no me queda. Y me acuerdo de la mantequilla es cuando estudiábamos en yoga, la ayurveda.
Sí. Bueno, hay como distintas corrientes que se meten en este estilo de vida antiinflamatorio. Hay muchos conocimientos que yo tuve gracias al Recomiendo Chile de la ayurveda. También aprendí la dieta celíaca, vegana, paleo. Y saca uno distintas cosas de esas dietas para armar este estilo de vida, ¿cachai? Entonces, uno tiene que acostumbrarse a sabores distintos. Si bien, por ejemplo, yo te enseño a hacer un pay de limón en antiinflamatorio, no significa que todos los días te vayas a comer un pay de limón y el pay de limón entero. Es para sentir el mismo placer que sentías antes, pero te vayas a comer el pay de limón con un cafecito y a nivel sensorial vas a tener la misma satisfacción que si fuera uno de aquellos.
Conversando en Radio Agricultura y Agricultura TV en el programa Motívate a tener una vida más saludable con la chef cocinera, con una pasión que nos está hablando Paola Larenas. No te vayas, quédate aquí porque ya regresamos. Oye.
Agricultura, estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Y seguimos aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Karin Giannini en Motívate a tener una vida más saludable. Estamos conversando con la chef profesional con una pasión increíble, con todo lo que tiene que ver con la cocina antiinflamatoria, Paola Larena. ¿Es realmente necesario que todos aprendamos a comer bien y a comer tranquilo? ¿No es lo mismo comer de pie, apurado, viendo el celular, que estar...
Absolutamente.
Mi abuelita decía, mijita, mastique 100 veces. Yo decía, esta abuelita, sí, que exagera, ¿cómo vamos a mascar 100 veces? Y al final revuelvo todo y ya no sé si estoy comiendo cosas dulces, cosas saladas. ¿Eso le hace mal?
Sí, yo creo que es súper importante, aparte de lo que conversamos en el bloque anterior, de tener tiempo para uno. Hay mamás que de repente me dicen, es que sabes que no tengo tiempo entre los cabros chicos, que el marido, que mi suegra... Mira, anda al baño, siéntate con la tapa cerrada y siéntate un rato y conéctate contigo misma. Siéntete tu respiración, tener unos minutos de conexión con uno. Y eso va a ayudar a que comas consciente y que aprendas a comer igual con la guata, no con los ojos, ¿ya? Con la guata, de decir, ya me voy a servir esta porción y después, cuando ya esté lista, que me sienta bien, no voy a pensar en los niños de África ni de la India, no voy a pensar en eso y voy a guardar lo que me sobró para otra ocasión.
¿Qué tan cierto? O sea, es muy cierto lo que tú dices, porque me hace recordar la isla de Okinawa, en Japón, que es donde la gente vive más de 100 años, pero impeque, y una de las cosas que ellos hacen es que comen hasta el 80%.
Claro, sí, o sea, tener el límite en la guata.
Escuchar.
Sí,
está pasando.
Exactamente, como una alimentación consciente, pero no se trata, como yo digo yo, así zen y estar así con el incienso, yo lejos de aquello, ¿me entendió o no?
Sí, claro,
pero,
además que más lo que contamina.
Sí, además, sí. Pero no, el estar, los niños nuestros, los más chicos, no sé, comían frente al televisor, sin noción de lo
tragaban,
que están comiendo, y sin tragaban, sí, y sin noción de lo que comen. Entonces tú decís, esa cuestión no puede ser. Yo me acuerdo con mis hijos, nosotros tomábamos desayuno y comíamos todos los días juntos. Comía. En el día yo llegaba agotada, pero me daba me daba el tiempo, aunque estuviera agotada, de comer con ellos, porque tiene que haber una conexión a nivel familiar también. Es re importante. A veces no se puede, es verdad, pero tratar de conectar.
No, además que convengamos una cosa, Paula, es una instancia donde la familia se debiera reunir. Es una instancia, a lo mejor no dos veces al día, pero al menos una vez al día, porque si no, sí, tú no te conectas, estás viviendo como con los roommates.
Sí, sí, ¿ah? Sí, exactamente.
Y no pagan.
Claro.
Y no claro, pagan, no ayudan a hacer el aseo, no lavan los platos,
se enferman y gastan los cabros, claro, obvio.
Sí, es verdad. No. Ahora, Corrígeme si me equivoco, pero la gente tiende a pensar, bueno, tú lo dijiste, igual que el ejercicio, no tengo tiempo, siempre hay tiempo. De hecho, yo me dedico justamente en mis coaches a hacerte tu rutina, porque eso de que no hay tiempo es mentira. Porque cuando uno le gusta algo, es como cuando uno está enamorado.
Sí, pues.
Volai, ¿o no?
Sí,
y te arregláis. Y si tenéis cabros chicos, se los encargáis a la suegra, a la mamá, te las arregláis. ¿No es cierto?
Oye, te voy a contar una anécdota cortita, para no se te corte la idea. Pero yo una vez le digo a mi mamá, mamá, nunca me enseñaste a planchar. Y dice, tampoco te enseñé sexo y lo más bien que aprendiste. Es una cosa de interés.
Bueno, y la gente tiende a pensar que ya, que se necesita mucho tiempo para hacer esta receta. Y dos, que tal vez comer sano es caro.
No, falso.
Sí, yo sé, pero dígalo usted.
Sí, ya no está bien. Derribo esos dos mitos al tiro porque es verdad que el kilo de harina de almendras vale 12 lucas. Es verdad. Pero ese kilo de almendras te alcanza para un mes. Más el kilo de harina de arroz, más otros carbohidratos, uno va haciendo mezclas distintas. ¿Me entendí? Uh-huh. Entonces, no es más caro. Ahora, ¿qué requiere? Como el paso a paso es, primero, cambiar mi despensa. Tengo que sacar la despensa típica chilena. El arroz, los tallarines, el aceite de maravilla, fuera. Empiezo a comprar de a poco mi despensa antiinflamatoria. Luego, hago una minuta. Ojalá minuta semanal. Donde pongo qué quiero comer, qué puedo comer y qué me alcanza. Que me gusta, hago la minuta, donde tengo que incluir siempre algún bebestible, algún hidratante, un plato principal, bueno, un desayuno proteico, muy importante la proteína en la mañana, y luego un almuerzo que sea rico, que te satisfaga, y algunas colaciones, pero no la colación del membrillo con sal que me tiraban en el colegio, que a mí me cargaba, sino que un quequito rico, donde tú te sientas, no premiada, pero sí, que no estás castigada, que no estás a dieta. Y tú vas a decir, me está ahí. Que igual así voy a, no me va a doler el cuerpo, no me van a doler las piernas, voy a bajar, etcétera.
Claro, porque son los ingredientes los que están ahí.
Exactamente. Entonces yo aplico técnica de la cocina tradicional y lo transformo en antiinflamatorio. Entonces, ahí te derribo el mito que no es más caro. Y lo otro es que ya hice mi minuta y idealmente hacer batch cooking. O sea, el día que tú tienes libre, en 3 horas, cocinar para toda una semana o para, al menos para 3 días. ¿Eso qué ventaja tiene? Tiene la ventaja que cuando tú llegas a tu casa agotada el martes, cuando recién está partiendo la semana, y decís, ¿qué crees, cómo? ¿Voy a pedir algo? En ese momento, tú decís, no, tengo mi tupper que dice martes. Porque yo lo hice el domingo y cociné para el lunes, martes, miércoles. Entonces no hay.
Ahí te aparece el demonio que te dice, no, es más rápido, sí, no, claro, rápido. Sí, ¿cómo vale, Luca?
No es tan caro, no es tan caro. Y eso es mucho más caro. Imagínate. Con un combo de aquellos, ¿ya? Te compré un kilo de harina de almendras.
Sí, claro.
Eso no me digan que es más caro.
Es verdad. Ahora, ¿cuáles serían los imperdibles? Lo que sí o sí tengo que tener en la cocina.
Aceite de oliva, semillas, frutos secos, algunas harinas y, bueno, carnes con omega 3. Salmón, atún, jurel, sardina.
Ya, porque son ricas las sardinas.
Quisita.
Y todavía no son tan caras.
No, claro, el jurel, ¿cachaste cómo está de caro?
Sí, por eso.
Y más encima nos están engañando con el jurel
chino. ¿El huevo es parte de...?
Sí, el huevo sí, el huevo. Proteína, pollo, pavo, conejo, puedes comer. Carne vacuno 1 o 2 veces al mes.
¿Al mes?
Al mes, sí.
¿Y qué pasa con los requerimientos que tienen, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento?
Bueno, ahí se pueden agregar suplementos, ¿ya? Pero yo estoy hablando de la gente común, ¿ah? Y esto es aplicable a todas las personas, por supuesto, niños menores, mayores de 7 años, que una nutricionista se lo sugiera, etcétera. Yo insisto, yo no soy doctora, no soy nutrióloga, no soy ni una de esas cosas, pero he estudiado más que la cresta.
No, pero tú...
Y me apoyo.
Tú haceslo con harto cariño, lo digo, y respeto, sí. Porque tengo muchas amigas que son nutricionistas y nutriólogas, y nutriólogos también. Tú haces lo que ellas no hacen. Tú les enseñas con lo que no puede, tú les enseñas a comer y a hacer recetas entretenidas. ¿Qué pasa con la menopausia?
Uf, ahí tengo, en el caso de...
De la alimentación, porque hay mucha gente que dice que no quiere las terapias alternativas por una u otra razón, algunos no pueden, de verdad. ¿Hay algún alimento que, pucha, con esto baja los bochornos, con esto baja...?
Con la alimentación antiinflamatoria en general.
Ya.
Con una ducha interna que te puedes tomar en la mañana.
¿Una qué?
Ducha interna.
¿Qué es eso?
Eso es...
¿La ducha del baño?
No, esa.
Ya.
La ducha
porque
interna...
Porque esa hay que hacerla igual.
Sí, claro, no, pero esta ducha es... Tú en la noche agarras un vaso,
¿ya?
Y le ponías una cucharada de chía, pizquita de sal, gotitas de limón, gotita de vinagre de manzana. Rolly. Y en la mañana te lo tomas en ayunas.
Gotitas de manzana.
Vinagre de manzana.
Ah, ya.
Disculpa.
Ah, ya, porque aquí tengo una manzana.
Sí, claro. ¿Cómo la aprieto? Claro. Vinagre de manzana, listo. Y te lo dejas ahí y en la mañana lo revuelves,
¿ya?
y te lo tomáis en ayuna.
Y lo dejáis en el velador, porque si no, uno se le va a olvidar.
Sí, 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 en el velador lo revuelve. No es rica, no es bonita. Tómate la cuestión. Ya, si no lo queréis ver, no lo queréis, te tapáis la nariz, cerrar el ojo, te lo tomáis.
Ya.
Esto te va a ayudar a purificar o a desintoxicar de alguna manera.
Detox, ¿te acuerdas? Que detox. Antiguamente estaba súper de moda el término detox.
Detox. Y aquí la chía, con el gel que forma el mucílago, va arrastrando triglicéridos y azúcares por las heces fecales.
Ah, mira.
Entonces la chía es realmente una semilla mágica.
Ah, mira, qué bueno
ahora,
saberlo.
Y si eres estética, con mayor razón tomarlo todos los días. Pero si no lo eres, dos veces a la semana.
Sí, porque perfecto. Si no, vamos a terminar ahí todo el día en el baño.
Pues. Exactamente, claro.
Si tú fueses un ingrediente, ¿cuál sería?
Ay, aceite de oliva.
¿Sí?
Sí, todo el rato. Me encanta el aceite de oliva. Encuentro que es me encantaría hacer aceite de oliva en realidad. Porque encuentro que es suave, pero medio picantito, medio ácido. Y medio dulce. Así que yo creo que es una mezcla perfecta y le va a todo. El aceite de oliva puede hacer preparaciones de pastelería, de cocina salada, de todas las cosas.
Yo hasta en el pelo me lo he echado.
Sí, claro, obvio. Sí. Qué buena pregunta. Me gustó.
Vamos al curso. ¿Cómo son los cursos? ¿Dónde son los cursos? ¿Cuánto dura el curso? ¿Qué gente puede tomar el curso? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué no voy a aprender? ¿Los tenéis separados? ¿Pastelería de lo otro?
No. Se llama 30 días sin culpas. Entonces yo te enseño una minuta mensual.
Ya.
Te enseño desde limpiar la despensa, hacer compras inteligentes, hacer el batch cooking, es decir, preparar las verduras, las carnes para cocinar en 3 horas para toda la semana. Te enseño todo el tema del rotulado de alimentos.
Y ¿esto es presencial?
Online. Más de 200 video recetas. Te encuentras con la receta conmigo, abajo la receta escrita, más los e-books descargables, más todo el material bibliográfico. Pero esto, tú decís ya, es un curso, ok. No, uno es para siempre. Está en la plataforma Hotmart y lo entretenido es que durante 2 meses yo te acompaño. Es un compromiso que hacemos las dos. Yo te acompaño, entonces tú te comprometes a meterte a la cocina y hacer todo lo que dije, limpiar la despensa, etcétera. Y nos vamos a juntar en vivo 3 veces a la semana. Los lunes, los jueves, los miércoles y los jueves.
Pero con toda la comunidad.
Con toda la comunidad. Ya. Pero además tengo 1 hora al día el WhatsApp abierto para todo tipo de preguntas. Y un teléfono rojo. Cuando así estás con la angustia viva que te quería atravesar así el chocolate, me llamáis. Y yo te contengo de alguna manera y te digo, cómete esto otro. Porque a veces uno necesita ser oída.
La doctora de la cocina.
Sí, claro, doctora corazón. Es que, ¿sabes qué? Hay muchas personas que la vida, la rutina diaria, la selva donde uno vive a veces, no te deja ver. Entonces, este espacio como comunidad es como salir a tomar té con las amigas o ir a tomarse un happy hour. Pero estamos aquí en comunidad y conversamos cosas y hay unos testimonios impresionantes de vida y ahí dicen, chuta, yo viví algo parecido. Entonces, ves que alguien más tiene lo mismo. Entonces, hay una comunidad muy rica, generalmente mujeres. Hay algunos hombres, sí, pero yo te diría que el 3%.
Pucha, como vuela el tiempo, el kefir.
El kefir.
Ya, ayer una de mis tres hijas me estaba hablando del kefir, mamá, te tinca este, te tinca el otro. Yo me acuerdo que en mi casa hacían los pajaritos, los dejaban como arriba del refrigerador con marraqueta, no sé qué cuestión.
Sí.
¿Qué es el kefir? ¿Por qué es tan bueno el kefir? ¿Y qué kefir escoger?
El yogur kefir, o sea, el kefir, hay kefir que son los búlgaros, que son unas bacterias, que son hay para leche o hay para agua, uh-huh. ¿Ya? Es un fermentado, como el chucrut. ¿Ya? Que eso ayuda mucho a nuestra flora bacteriana, a nuestra microbiota, igual que el pajarito. Entonces, los pajaritos deben ser regalados, ese es el mito o la leyenda, no sé, o la magia de esto. Y estos pajaritos tú los mantienes en un frasco con leche entera, si bien los lácteos están prohibidos, con leche entera de vaca los haces. ¿Por qué? Porque al fermentar esa leche ya no te va a inflamar, ¿ya? Acuérdame decir algo de la hinchazón al final. Bien, entonces, 2 o 3 días en un frasco medianamente cerrado o con una malla, con un elástico, yo dejo ahí que los pajaritos empiecen a hacer su trabajo.
Eso sean en mi casa, pero los que están vendiendo, ¿son todos iguales, son todos buenos?
No, hay unos que tienen más cepa, otros que tienen menos cepa. El ideal
hay que fijarse.
En que tengan mucha cepa.
Que diga.
Harto lactobacilo,
ya.
Harto. Ojalá más de 20, po, ¿ya? Y esto cuestión después, una vez a la semana o cada 3 días según la temperatura, se filtra siempre con plástico, un colador plástico con una espátula.
¿Tenés
plástica?
¿Tenés la receta de eso?
Está en mi Instagram, por Paula Larenas Oficial, ya. Está todo ahí.
La vamos a buscar.
Sí, y quiero hacer un alcance. Hay una diferencia entre hinchazón e inflamación. Inflamación es a nivel celular, ¿ya? como el lipedema, la fibromialgia, el artritis. En cambio, la hinchazón es cuando como algo que me meteoriza, que me genera gases. Esos gases no los odien, no le tengan miedo, porque esos gases están formando probióticos en nuestro organismo. Así es que son distintos términos. Por eso puedo comer porotos, puedo comer coliflor. Me voy a hinchar, sí, es verdad, hay técnicas para hincharse menos, pero eso no te va a inflamar tu cuerpo.
Mira qué bien. ¿Dónde te encontramos?
Paula Larenas Oficial.
Así es fácil.
En mi Instagram.
En Instagram.
Sí. Paula Larenas Oficial. Y voy a lanzar otro curso en octubre, noviembre, porque este ya partió y yo me dedico ahí full durante 2 meses de acompañamiento y terminamos con un evento en vivo. Entonces, bacán, porque nos abrazamos, nos conocemos y la gente me dice, me cambiaste la vida, y la verdad es que la cambié yo más otros especialistas que trabajan conmigo. Entonces, maravilloso.
Paula Larenas, chef profesional y cocinera de corazón y pasión, acompañándonos en este capítulo de Motívate a tener una vida más saludable en Agricultura y Agricultura TV. Soy Karin Yanine y hasta la próxima. Y recuerda, one apple a day, keep a doctor away. Es decir, una manzana al día mantiene lejos al doc. Tengo una sola.
No importa. No, yo ya me comí una.
¿Sí?
Sí, estamos bien.
Mejor.
Gracias.
En Agricultura fue Motívate a tener una vida saludable con Karin Yanine. Producción Carolina Flores.